en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 14 de enero. Aquí estamos en la ciudad de la imagen, encantados de que a esta hora os hayáis conectado para seguir la última hora del deporte madrileño. Seguimos en plena ola de frío, así que cuidado con el hielo. Tengo la impresión de que las calles están hoy más peligrosas que ayer. Esta madrugada hemos alcanzado los 12 bajo cero en Arganda del Rey y en Alcalá de Henares y los menos 11 en Aranjuez. Bueno, que comenzó la Supercopa y cómo comenzó, con un partidazo entre Barcelona y Real Sociedad en el que brilló Ter Stegen y en el que Riqui Puig, el chaval de 21 años, se atrevió con el penalti decisivo para darle el pase a la final a su equipo. Una final en la que pretende estar el Real Madrid, que esta noche se mide al Atleti de Bilbao. Zidane tirará de su once tipo con Hazard y Asensio junto a Benzema en punta. Y hablando de Supercopas, el que ya está en la final es el Atlético de Madrid femenino. Sobrevivió con enorme sufrimiento al acoso del Barça, aunque las culés no pudieron empatar hasta el minuto 87. En los penaltis pasaron las de Sánchez Vera, que se medirán el sábado en la final al Levante. En un momento estamos con todo ello, pero antes, Elía Fernández nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Elía, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Ayuntamiento de Madrid pide formalmente la declaración de zona catastrófica.
Sí, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís esperan que el Ejecutivo Central responda rápido a esa demanda porque la situación en la capital es grave después de que Filomena dejase, ojo, 1.250.000 kilos de nieve y han ofrecido las cifras de los destrozos.
1.398 millones de euros que básicamente están calculados en función de los daños causados a la actividad económica en la ciudad de Madrid, pero en segundo lugar también daños a las infraestructuras y a los bienes del Ayuntamiento de Madrid.
La cifra más gruesa responde a la paralización de la economía en la actividad madrileña, que se estima en 998 millones de euros. Pequeño comercio es la hostelería.
El PSOE más Madrid han confirmado su apoyo a esa demanda. La presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere que toda la región sea zona afectada por emergencia. El Consejo de Gobierno lo abordará el próximo miércoles.
Según la ley, la Comunidad de Madrid cumple todos estos requisitos para acogerse a esta declaración. Primero, porque está, ha sido afectada gravemente por la borrasca y esta atención supera a los propios medios disponibles por parte de la Administración. Y después, por la paralización de los servicios públicos esenciales que ha causado esta borrasca.
Incertidumbre con respecto a la vuelta a las clases el próximo lunes.
Se han detectado hasta ahora incidencias en 318 centros educativos de la región. Los que no puedan abrir el lunes tendrán que seguir con clases telemáticas, pero el consejero del ramo, Enrique Osorio, cree que la gran mayoría sí podrán abrir.
Los problemas que tenemos, estamos viendo, que nos llegan no son graves. Es decir, por la seguridad de los edificios, en principio, no hay problema para empezar el lunes. Insisto, si hay tres centros que tienen problemas, ante la más mínima duda, no vamos a abrir ese centro educativo. Pero respecto al resto, la situación es la que comento. Estamos en disposición de abrir.
El temporal se ha ido, pero el coronavirus sigue entre nosotros.
Y la tasa de incidencia en Madrid está en 627 casos por 100.000 habitantes. El gobierno regional sigue descartando confinamientos domiciliarios y apuesta por continuar con su estrategia de restricciones en las zonas más afectadas. Mañana sabremos más, porque la Consejería de Sanidad actualizará, como cada viernes, la evolución de la pandemia.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:05, estáis en el partido de la 1. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid busca esta noche a las 9 en Málaga un puesto en la final de la Supercopa frente al Atleti de Bilbao. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Zidane va a utilizar en principio el mismo equipo titular que sacó en Pamplona en esta semifinal frente al Atleti. El vigente campeón del torneo quiere volver a demostrar que se crece en las grandes citas y ante rivales de entidad como es el Atleti de Bilbao. Zidane refuerza su apuesta por Eden Hazard, que buscará de nuevo ser titular en ataque ante la mejor versión del belga frente al nuevo Athletic de Marcelino.
Ya esperan la final del Barcelona, que se impuso en la tanda de penaltis a la Real Sociedad. Empate a uno al final de los 120 minutos. Ricky Puig anotó el penalti decisivo, pero el gran protagonista del encuentro fue el portero alemán Ter Stegen, con varias paradas espectaculares. Arcángel, Ter Spiderman, superportero. Hoy se le califica en la prensa de muchos modos. Llegada la tanda, él confiaba en los suyos.
Convencido de que lo vamos a ganar, porque vi en las caras de nuestros jugadores que estaban tenían mucha confianza en lo que van a hacer y bueno, al final también depende del portero que pare alguno, ¿no?
Hablando de Supercopa, el que ha conseguido el pase ya a la final de esa competición, pero en la versión femenina, es el Atlético de Madrid. Sufrió, pero pasó en los penaltis frente al Barça. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con empate a uno después del tiempo reglamentario, llegó ese tiempo extra donde también se acabó con el empate a uno, y al finalmente en la tanda de penaltis fue donde se decidió que el Atlético de Madrid pasaba a la final, después del Barça errar en tres ocasiones y el Atlético de Madrid sí acertar en el último y definitivo. El próximo sábado a las 9:45 de la noche espera el Levante en la final y la posibilidad del primer título del año para las rojiblancas.
Siguiendo con el Atlético, el nombre propio de las últimas horas es el del delantero francés Moussa Dembélé. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué es el recambio de Diego Costa? Será jugador rojiblanco hasta al menos el 30 de junio, tras pasar ayer sin problema el reconocimiento médico. El club del Metropolitano abonará al Olympique de Lyon 1,5 millones por la cesión hasta el 30 de junio, y los rojiblancos se guardan una opción de compra de 33,5 millones de euros, cifras que desveló el conjunto francés en su comunicado.
Lucirá el dorsal número 19 en la camiseta. El fin de semana viene repleto de Copa. El choque estrella para los nuestros será el que enfrente al Leganés y al Sevilla, partido que finalmente se disputará en el Metropolitano porque Butarque no está en buenas condiciones. Charlaremos en este partido de la una con el delantero pepinero, el sevillano Juan Muñoz. El Fuenlabrada también busca dónde jugar su partido contra el Levante, porque el Fernando Torres tampoco está en condiciones. En baloncesto, al Real Madrid le han aplazado 2 de los 3 partidos que debía jugar esta semana. No pudo jugar ayer frente al Estrella Roja, los serbios no pudieron aterrizar en Madrid, ni lo hará el fin de semana contra Obradoiro, en este caso por casos de COVID en el equipo gallego. Sí jugará mañana en Múnich en la Euroliga. En la NBA, traspaso estrella, la barba Harden deja Houston y jugará las próximas temporadas en los Brooklyn Nets. Y en el Dakar, Sainz se deja un poquito más de tiempo con respecto a Peter Hansel. 2 minutos por detrás del francés estaba en el kilómetro 404. En motos ha abandonado el español Joan Barreda, que se quedó sin combustible. La etapa la ganó Sunderland, aunque el argentino Benavides continúa siendo el líder. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Programa especial desde las 10 menos 10 de esta mañana. Tenemos la mirada puesta en toda la Comunidad de Madrid.
En el momento.
50 centímetros aquí en la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Pues será muy parecido, medio metro de nieve prácticamente todo el municipio.
Cuando está sucediendo.
¡No ha venido! ¡Nadie!
Estoy muy cabreada, porque lo primero es que me da rabia que digan que todo funciona perfectamente.
Para que seas el primero en informarte.
Prácticamente se han retirado todos los coches que estaban en la metralita.
Barajas también va poco a poco efectivamente recuperando la normalidad.
Metro ha sido el verdadero soporte vital de esta nevada.
En alerta permanente. La unidad de emergencia siempre está en alerta permanente.
En cualquier momento. A cualquier hora.
Me he caído y me he hecho una contusión de codo.
Ayer salí de casa y iba...
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una con la Supercopa que está disputándose en Andalucía. Vienen emociones fuertes esta noche. 9 en punto en Málaga. El Real Madrid se mide al Athletic Club de Bilbao de Marcelino García Toral. Comenzamos ayer con el triunfo en los penaltis del Barcelona, del que ahora hablaremos. Barça, primer clasificado, primer finalista de la competición. El Real Madrid buscando la duodécima corona en este torneo. En principio, Carlos, con un once muy reconocible, sí, como está ocurriendo en los últimos partidos.
Sí, sí, porque quizá, bueno, la única baja importante es la del lateral derecho, que no está Carvajal. Y el otro día ya vimos que ante la posibilidad de que fuera utilizado Nacho en el lateral derecho, que seguramente es más natural, pero para Zidane ahora mismo Lucas es insustituible, indiscutible, con lo cual retrasó su posición. Eso le sirvió para que delante pudiera colocar a Sar y a Marco Asensio, en detrimento del propio Lucas, que retrasó su posición. Y sinceramente no se esperan más novedades. Cualquier otra cosa, desde luego, sería una sorpresa.
Repasamos el once, si te parece.
Sí, con Courtois en la portería, Lucas Vázquez y Ferland Mendy los laterales, Varane y Ramos los centrales, Casemiro, Modric, Toni Kroos en el centro y arriba las alas para Eden Hazard y para Marco Asensio y el delantero centro, como siempre, Karim Benzema.
¿Qué dice Zidane? ¿Que están listos?
Bien, nosotros estamos aquí desde 4 días preparando el partido. Contento que podemos jugar el partido mañana. Preparado, sabemos que vamos a tener que competir porque es un equipo, un rival muy fuerte. Vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que pelear y es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un gran partido.
¿Preocupa en el vestuario del Real Madrid que no haya rotaciones, que puedan quemarse los titulares que repiten uno y otro partido? Dice Luka Modric esto.
Yo no veo ninguna razón por qué no. Mister ha optado por utilizar más o menos un bloque de jugadores. No veo ningún problema que no sea rotado tanto, pero seguro que Mister va a hacer sus rotaciones cuando él piensa que es el mejor momento y ya está.
Hubo un partido muy reciente contra el Atleti de Bilbao en la Liga. Carlos, costó mucho ganarlo, ¿eh? A pesar, sí, del 3-1 final. Acuérdate de aquella parada del portero, de Courtois, con el gol. Exactamente, con el gol a ultimísima hora ya, que suponía el tercero. Aunque es verdad que este Atleti no es el mismo porque ha cambiado, claro, el aparejador, el ingeniero que lleva toda la obra, ¿no?
Claro, en el Di Stéfano estaba Garitano todavía al frente del Atleti. Llega Marcelino, que realmente, bueno, solo ha jugado el partido contra el Fútbol Club Barcelona de la semana pasada. El partido aplazado en su día de Liga, pero casi sin tiempo, con lo cual hoy seguramente ya veamos a un Athletic de Bilbao más reconocible. Esto decía ayer Marcelino de lo que espera esta noche frente al Real Madrid.
El partido es indudable que reúne muchísima dificultad. Es indudable que jugamos ante un muy buen equipo y favorito. Siempre que el Real Madrid está en una competición es favorito. Pero durante 90 minutos nosotros vamos a dejar todo de nuestra parte para intentar ganar y estar en la final de posmovimiento.
Anotaos este 11 porque va a cambiar muy poquito de lo que vamos a ver esta noche. Unai Simón, el portero de la selección, titular en los últimos partidos en el marco. Capa en la derecha, Valenciaga en la izquierda porque no está... Yuri Berchiche, que está lesionado. Íñigo Martínez Geray en el centro de la zaga. Vencedor y Mikel Vesga en el medio campo, en el doble pivote. De Marcos en la banda derecha, Muniain en la banda izquierda. Raúl García, que ha recuperado un puesto en el 11 en el ataque, junto a Iñaki Williams. Un Athletic de Bilbao, Bonilla, que no pudo jugar en el Metropolitano el pasado fin de semana porque no pudo aterrizar. Un Athletic de Bilbao que viene con nuevo libreto y que es un equipo, ya lo hemos visto a Marcelino, le conocemos muy bien, que busca el fútbol directo, que no le gusta entretenerse en el medio campo y que quiere equipos rocosos atrás, ¿no?
Sí, es verdad que es lo que se vio en el debut de Marcelino al frente del Athletic Club de Bilbao contra el Barça, pero es verdad que el conjunto bilbaíno ahí se encontró con una gran versión del conjunto blaugrana y a pesar de que no jugó un mal partido, finalmente perdió ante el equipo de Ronald Koeman. Pero es lo que tú dices, va a ser un equipo rocoso, va a ser un equipo difícil y después que ha tenido la posibilidad de entrenar, de dirigir a los suyos durante una semana... le va a poner las cosas, sin lugar a dudas, muy difíciles al equipo de Zinedine Zidane.
Va a depender mucho de la inspiración de Modric y Kroos en el mediocampo, de lo que pueda aportar Hazard, a ver si por fin vemos ya una buena versión del belga, porque está claro que al Madrid, Carlos, se le atragantan los equipos que se le cierran y le niegan los espacios. Ha pasado recientemente contra el Elche y contra los Osasuna.
Sí, vamos a ver, el tema de Hazard, a lo mejor el otro día sí que a él... Espero, así que le condicionó sobremanera el terreno de juego, ¿no? El que estuviera helado y bueno, tuviera cierto resquemor o cierto temor a volver a lesionarse. Hoy no, hoy la Rosaleda va a estar perfecta. En Málaga no hay ningún problema, el césped en perfectas condiciones. Y como tú dices, ya vimos cómo se le complicó la vida aquí en el partido en el Di Stéfano al Real Madrid. Y esta noche va a ser fundamental el que Luka Modric y Toni Kroos tengan esa clarividencia para abrir resquicios en la defensa del Athletic de Bilbao, que tampoco creo que salga volcado al ataque. Aunque en el partido en el Di Stéfano es verdad que plantearon un encuentro con una presión altísima,
muy alta,
prácticamente sobre la frontal del área del Real Madrid, pero el entrenador es otro, claro.
Hay una dependencia evidente de los goles de Benzema arriba, Bonilla. Lleva varios partidos sin ver puerta, lleva 8 goles, pero es que los que le siguen llevan 3. Modric, claro. Casemiro, Valverde. Es que no hay nadie que aporte goles ahí arriba que no sea el francés, ¿eh?
Sobre todo en el ataque, sí. Yo creo que es lo que está echando de menos el Real Madrid. Esos goles de otro delantero que acompañe a Karim Benzema en ese tipo de circunstancias. Y eso que por ahora no son malas cifras los jugadores que vienen de segunda línea, como tú bien has comentado, pero indudablemente sí se echa de menos otro futbolista que pueda hacer también otro gran número de goles como los está haciendo Benzema.
Al final tomó la determinación el Real Madrid de marcharse directamente de Pamplona a Málaga y acertó de pleno, porque fíjate Totalmente. Cómo estamos en la comunidad y cómo están todos los campos.
Totalmente, sí. En Valdebebas hubiera tenido serios problemas para entrenar, desde luego todos los días, de manera continuada, como sí ha podido hacer en Málaga, Desde el mismo lunes por la tarde, con lo cual ha sido una decisión fantástica, mucho mejor el tiempo allí y desde luego el terreno de juego que han utilizado estos días el Ciudad de Málaga ha estado perfecto.
El primer título de la temporada en juego, siempre ocurre lo mismo, Carlos, cuando llega la Supercopa, ¿no? A estas alturas de la temporada, desde que se juega en diciembre o cuando se juega en agosto. Sí. Si lo ganas es importante y si lo pierdes, bueno, tampoco es un título tan importante, ¿no?
Bueno, realmente, vamos a ver, no es el gran título de la temporada. Como dices tú, si se gana se le saca un poquito de lustre, pero si se pierde tampoco es para rasgarse las vestiduras. Lo que pasa es que, bueno, el Real Madrid ya tiene la final al Barcelona. Y eso siempre es un aliciente porque, lógicamente, está obligado un poquito más, si cabe, a ganar la Supercopa de España, del que, recordemos, es el vigente campeón. Tras conseguir ese trofeo el año pasado en esta nueva modalidad, bueno, no, nuevo formato que se ha inventado el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Hablábamos antes de la falta de rotaciones en el Real Madrid y es evidente que, sí, funcionando más o menos bien ahora el 11 que está funcionando, es imposible tirar mucho tiempo sin recambios. Por ejemplo, Odegaard ha desaparecido por completo en las últimas semanas, ¿no?
Sí, aunque ayer habló bien de él Zidane en la rueda de prensa, dijo que estaba seguro que le va a llegar su momento y que evidentemente a partir de ahora el calendario es una auténtica locura para todos los equipos, para el Real Madrid no es menos, pero... A ver, el Real Madrid maneja una serie de, como todos los equipos de este nivel, de élite, profesionales, una serie de datos que, bueno, te dicen más o menos cada jugador cómo está físicamente, si tiene riesgo de lesión, riesgo a romperse, y con eso Zidane está componiendo los bloques, los onces, y está claro que las rotaciones ahora mismo no existen. Los cambios van a ser los obligados, por sanción o por lesión. Si no, no va a tocar nada. Y de momento, bueno, y si quieres, a lo mejor lo que más toca es el caso, la entrada de Eden Hazard, porque necesita minutos y queremos recuperar al mejor Eden Hazard. Pero el resto de futbolistas, si no, yo creo que juegan los que mejor están bajo su punto de vista.
Fíjate, Bonilla, que al Atlético es posible que le haya venido bien no jugar en el Metropolitano, sobre todo a su entrenador, porque le ha concedido una semana extra de entrenamientos para meterles en la sesera todos y cada uno de los conceptos que él quiere, ¿no?
Sí, es lo que te iba, lo que te he dicho anteriormente. El jugar el último partido ante el FC Barcelona y no disputar el encuentro de Liga ante el Atlético de Madrid en la jornada pasada, pues indudablemente eso ha hecho que Marcelino haya podido trabajar con los suyos durante unos días que realmente eran importantes para él. Tan solo creo que había entrenado dos veces antes de medirse al FC Barcelona y por lo tanto yo creo que esto le ha venido muy bien a Marcelino y al Athletic Club de Bilbao.
Hablábamos antes de la importancia de que hoy esté clarividente Luka Modric, que a sus 35 años hoy en día es un pilar fundamental en el medio campo, y ayer le preguntaron por la renovación, que todos damos más o menos por hecha, él no hizo tanto, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que esto hasta que no se rubrique y se firme no se va a comentar de manera abierta por ninguna de las dos partes, ni por parte del jugador ni por parte del Real Madrid. Pero hombre, escuchando a Modric, todos entendemos que efectivamente esa noticia que surge hace algunas semanas de que ya hay un principio de acuerdo está bien tirada.
No, mis situaciones con Real Madrid no te puedo decir muchas cosas, que estoy hablando con el club y todo va en una buena dirección y hasta no te puedo decir más cosas. Yo estoy contento cómo va el tema.
Recordad que el partido lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 101.3, del 106.0 de la FM. Desde las 9 menos 5 de la noche, comienza a las 9 en la Rosaleda, en Málaga. Y es noticia de las últimas horas las declaraciones de Javier Tebas hablando sobre todo lo ocurrido el pasado fin de semana, si se debió aplazar, suspender el partido de Pamplona, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el presidente de la Liga? ¿Por dónde respira, Carlos?
Bueno, se quedó a gusto, porque la verdad es que él se defendió y repartió a diestro y siniestro. Este es un breve extracto de lo que dijo en Televisión Española sobre qué era lo que más le molestó o si se sentía molesto por todo lo que había pasado este fin de semana con el asunto del viaje del Real Madrid a Pamplona.
Pues la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid, porque no es la realidad de lo que ocurrió. Creo que tengo ese viernes por la tarde más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid, no sé cuántos decenas de mensajes también al día siguiente. En ningún momento las cosas fueron como se han contado, ni vi ningún tipo de enfado, y más aún, la decisión final, hablo a nivel de viajar, la toma el Real Madrid de viajar. Y yo le dije al director general del Real Madrid expresamente que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos, que lo mejor que se podía hacer era volver a Ciudad Deportiva e intentar salir al día siguiente, y me dijo que no.
¿Has hablado con Florentino?
No. Lo llamaré porque, sinceramente, el fin de semana no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás en los medios de comunicación. No sé la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas cuando uno no le va bien en los partidos que han dado los entrenadores que, bueno, sumaré una más, ¿no?
Palito para Zidane por lo que dijo del mal estado del campo. Y me ha molestado lo que se ha dicho por detrás. Ahí habla de filtraciones el presidente de la Liga, está claro.
Bueno, esto es algo que...
El desencuentro Florentino-Tebas de venir atrás.
Y que muchas veces, además, muchos protagonistas de los equipos de fútbol, es decir, utilizan la prensa como polimalo. Es decir, ellos de cara a la luz pública no emiten ninguna declaración oficial, ningún comunicado, ninguna palabra, pero por la espalda, bueno, pues filtran ciertas informaciones, que esto es lo que en teoría le ha molestado al señor Tebas, porque entiende que es lo que realmente piensan en el Real Madrid.
Y el que estaba enfadado era Zidane. Ayer cuando le preguntaron por este asunto lo que dijo Tebas, no le sentó nada bien, Carlos.
No, porque él entiende que no lo utilizó como excusa, y luego porque no quiere que nadie se desvíe del auténtico objetivo importante, real, que es el partido de esta noche de Supercopa frente al Athletic.
No me voy a meter en nada de la... ni voy a contestar de lo que dijo. No me molesta, no me hace, me da igual. Al final dije lo que dije el otro día y ya está. Era mi lo que pensaba en ese momento, pero ni son excusa ni me era una evidencia y ya está. Entonces, nosotros estamos aquí para preparar el partido de mañana, ¿sabes? No me voy a meter en nada. Lo que me interesa a mí es el partido de mañana. Punto final, ya está.
El punto final es muy claro, ¿eh?
Sí, no quería. Es que hubo tres preguntas sobre el asunto y ya sabemos que a Zidane, cuando un tema se le enquista ahí, llega un momento en el que se calienta y no prefiere cortar por lo sano.
Modric también habló al respecto.
Bueno, pero fue también muy claro y su respuesta también es clara, contundente y concisa.
Yo no creo que nosotros buscamos las excusas por resultado de otro día. No era una situación ideal, pero en la vida nunca es todo ideal. Y no hemos, por lo menos jugadores, no hemos buscado, yo creo, ni mister, tampoco ha buscado excusas en mal resultado.
Mal rollo entre la Liga y el Real Madrid por este asunto. Modric salió en defensa de su entrenador, como no podía ser de otro modo. También aprovechó Tebas en Televisión Española, como sí, tú decías, para hablar de lo del Getafe, de aquellas imágenes del coche empujado por Gené y compañía, que si la pala y demás, ¿no?
Sí, se habló mucho de esa noche en la que, entre comillas, los jugadores del Getafe en pleno temporal o sufriendo los efectos del temporal habían sido obligados a abandonar sus domicilios para concentrarse, para que al día siguiente pudieran salir rumbo a Elche para jugar el partido de fútbol. Y Tebas también ha sido duro y crítico contra todos los que exageraron lo que él entiende fue algo normal que vivieron los jugadores del Getafe.
O sea, sabrán, plural, fue un coche de 8, creo que, y con 4x4 con cadenas que pusimos, que se le rompió las cadenas, un coche y un momento. Y parece ya que fueron que toda la plantilla del Getafe estupando, todos empujando coches. Se dio esa circunstancia, pues colaboraron como si hubiesen sido compañeros en otro lado en un momento de empujar un coche. No veo nada extraordinario, ¿no? Yo estos días he venido andando a la oficina, he visto gente empujando coches. No pasa nada. Yo creo que lo importante es que el partido se jugó, me llamó el presidente diciendo que quería ver que le diese una solución. Dije, no te preocupes, iremos a sacar a los jugadores para que puedan jugar el partido. Y el partido se jugó y ganaron, además. Aquí no se ha puesto en peligro a nadie, absolutamente a nadie.
Que se le habían roto las cadenas al coche, es lo que dice el presidente de la Liga. Estaba muy enfadado Ángel Torres este fin de semana, ¿eh?
Sí. No era la primera vez que Ángel Torres se manifestaba en este sentido. Y además Ángel Torres es un presidente que no tiene pelos en la lengua.
Y para terminar, para desengrasar las polémicas, sí, Zidane, el idioma, el español, el francés, en fin, estas cosas que pasan en la rueda de prensa.
Bueno, ¿no? A mí me gusta Del Toro porque además vemos, cuando Zidane está relajado y está con buen humor, generalmente suele repercutir en el buen ánimo también del equipo y puede ser un buen indicio para el partido de esta noche. Tuvo dos momentos divertidos con un par de asuntos, uno en el castellano en el que él a veces no domina y otro en el que un compañero, el francés, lógicamente no es lo suyo.
Nosotros tenemos una temporada muy larga, vamos a tener muchos partidos y bueno, en un momento determinado cada uno va a aportar su arena de...
Su granito de arena.
Su granita de arena. Granito. Gracias, Juan. No. Bueno, siempre no. Fallo en eso, pero... Perdona.
Me quería preguntar el candidato a la Federación de Francia, el señor Michel Moulin, si no me equivoco.
Perdón.
Michel Moulin.
Ah, Michel Moulin. Michel Moulin.
Sí, Moulin. Sí, vale. Perdón por mi francés.
Nada, hombre.
Quien dice Moulin, dice Moulin, ¿no?
Hombre, sí, Moulin es la de los dibujos animados, ¿no? Había que decirle a Toribio, pero no, bien, ya te digo que es un buen síntoma, desde mi punto de vista, para el Real Madrid, que Zidane está así, con buen rollo y relajado.
¿Garganta preparada para los goles de Karim o qué?
Sí, vamos a ver, desde luego lo necesita el Real Madrid, después del traspié el otro día en Pamplona, pita el valenciano Martínez Munuera, el árbitro de Benidorm, el árbitro del último clásico que tanta polvareda levantó, y al frente del VAR estará el gallego Iglesias Villanueva.
Vamos con la Supercopa, tenemos ya un finalista aquí en Madrid, ¿eh?
Posible que en el siglo XXI sigamos sin el VAR en estas competiciones tan importantes. Hoy se puede decir que se os ha aparecido la Virgen, el Espíritu Santo, porque realmente el Barça os ha dado un baño, pero gracias al VAR estáis en la final de la Supercopa. Gracias al VAR.
Es tu valoración respetable, no la comparto. Comparto lo del VAR, yo creo que llegará todo a su tiempo. Que se nos ha aparecido el Espíritu Santo, no lo comparto. Ha habido dos penaltis o no, en otras situaciones me ha pasado a mí, nunca ha salido en rueda de prensa a hablar de dos penaltis. El Barça ha jugado y también te puedo decir que el Barça ha jugado el partido que yo quería jugar.
Cargó la artillería, ¿eh? en la pregunta a José Luis Sánchez Vera, el entrenador del Atlético de Madrid femenino, que acabó pasando, sufrió muchísimo, empate a uno al final de los 120 minutos y 3-1 en la tanda de penaltis, Laura, final el sábado contra el Levante.
Sí, el sábado a las 9:15 va a ser ese primer título, la posibilidad de ganarlo para las rojiblancas después de apear al actual campeón, al Fútbol Club Barcelona. Sí, se quejaron de que hubo dos penaltis, no hubo VAR para señalarlos, pero bueno, el Atlético de Madrid plantó cara a un superequipazo como el Fútbol Club Barcelona y luego precisamente en los penaltis no estuvieron nada acertadas las catalanas, ya que fallaron los tres primeros lanzamientos, 5 lanzamientos en total errados, y la italiana Alia Guagni transformaba el penalti definitivo a favor de las rojiblancas para estar en esa finalísima del sábado.
Nos escucha una de las jugadoras del Atlético de Madrid, Deina Castellanos. Deina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, sufrimiento, hubo mucho sufrimiento, y eso que os empataron en el 87, pero hubo que sufrir lo indecible para mantener el 1-0, que parecía definitivo hasta que llegó el tanto de Alexia Putellas a 3 minutos del final, ¿no?
Bueno, era un partido que sabíamos que iba a ser así, que había que sufrirlo para poder ganarlo, y ahí está el resultado.
Bueno, está claro que vosotras estáis compitiendo con bajas importantes y que el Barça está este año realmente fuerte, fuerte, está ganando casi todos los partidos por goleada, o sea que la empresa era de enorme dificultad.
Sí, bueno, el Barcelona, por supuesto, es uno de los mejores equipos de Europa, eso no está en duda, y nosotros ayer jugamos un partido bastante inteligente, que lo ganamos con estrategia y ya.
Oye, habrá que invitar a Gualinda, la guardameta, porque hizo un partidazo enorme.
Sí, no, Linda, de verdad que pocas como ella, es una jugadora con mucha experiencia, que es imponente en la portería, además es muy grande, y me imagino que para las jugadoras del Barcelona no debió haber sido fácil poder hacer gol a ella por lo buena que es.
Bueno, estábamos diciendo antes, y le preguntaban incluso a Sánchez Vera, se apareció la Virgen, decían, bueno, hubo fortuna, hay otros días que tienes 6 ocasiones clarísimas y no las metes, ayer fue el Barça el que tuvo ocasiones clarísimas y no las aprovechó, esto forma parte del fútbol, ¿no?
Bueno, forma parte del fútbol, también creo que el partido se dio como lo habíamos pensado, como el entrenador lo había planteado, y nosotras simplemente seguimos las instrucciones de él y así lo ganamos.
Estuviste también francamente bien, Deina, en el lanzamiento, que te tocó tirar uno de esos penaltis ya definitivos. ¿No te tembló nada? ¿Cómo transformaste ese tu penalti?
Bueno, era un momento de seguridad. Creo que eso le daba un respiro al equipo en la tanda de penaltis, ya que habíamos errado el primero, ellas también, y era la oportunidad de ponernos adelante y por supuesto la motivación de poder hacer ese gol y poner al equipo 1-0, me pasó muy bien, ¿no? Me funcionó.
Y la mano de Sánchez Vera, el nuevo míster, que ya, bueno, a ti no te conocía, pero sí conocía a muchas de tus compañeras. ¿Se ha notado mucho ese revulsivo que se pretendía con el cambio en el banquillo, Deina?
Bueno, la verdad es un entrenador que tiene las ideas muy claras, que conoce al Atleti sobre todo, que conoce mucho, mucho el club y conoce mucho a todas esas compañeras que tú dices, pero también nos conoce a todas las nuevas, como quien dice, o las jugadoras que él no ha tenido. Ha hecho su trabajo como profesional que es, de estudiarnos a cada una de nosotras e intentar ponernos en las mejores posiciones donde nuestro potencial pudiera ayudar al equipo, pero como te digo, está muy muy temprano todo todavía, solamente llevamos un par de días con él, pero que creo que nos va a ayudar bastante.
¿Y cuál es el sentir ahora mismo del vestuario? Estáis plantadas en una final, como decía Luis Aragonés, las finales no se juegan, se ganan, ya que habéis llegado hasta aquí, pero supongo que después de un inicio tan dubitativo como habéis tenido en la Liga, esto es como también un punch, ¿no?, de confianza para vosotras, el poder decir que todavía estáis aquí y que podéis ganar el primer título de la temporada.
Sí, equipo tenemos para hacerlo, la verdad. Por supuesto, si el sábado no ganamos y no significa nada lo que hicimos ayer contra el Barcelona, así que nosotras obviamente ya tenemos la mente en el partido del sábado, ayer lo disfrutamos, lo vivimos, lo gozamos, pero ya hoy ya estamos entrenando con el Levante en nuestra cabeza y preparándonos para ese partido, para poder ganarlo, porque eso es totalmente cierto. Ayer lo primero que dijimos fue ese quote y lo tenemos muy en cuenta.
Mira, así estaba el vestuario del Atleti después de la victoria. Lo celebrasteis por todo lo alto sobre el césped y en el camerino, que dirías tú, en el vestuario, un subidón para todas, ¿no?
Sí, no, total. Como te digo, le ganamos a uno de los mejores equipos de Europa, un partido muy sufrido, pero muy bien estudiado, que lo ganamos en estrategia total. y que por eso lo celebrábamos de esa forma, es lo que ustedes dicen, también es un poco de respiro, de alivio, de ese granito de confianza que tal vez necesitábamos y que lo vamos a aprovechar.
Laura.
Deina, y ahora mismo, ¿cómo ves esa final ante el Levante? Si quizás ayer la favorita era el Barcelona, ¿en la final la favorita es el Atlético de Madrid o el favorito?
Bueno, nada, nosotras, como te dije, estamos trabajando, estamos preparándonos para el partido, no va a ser un partido nada fácil, sobre todo por el desgaste físico que tuvimos nosotras en el partido de ayer. Aparte de 30 minutos extras, ellas tienen un día más de descanso, pero que va a ser un partido muy bonito, que es una final por todo lo alto y que hay que ganarlo.
Mira, esta es tu compañera Van Dongen, que fue la que marcó el gol durante los 90 minutos. Escucha.
Que todavía no puedo pensar, que han pasado tantas cosas que estoy flipando todavía, pero estamos muy, muy felices con ese partido ganado. Ese partido es muy grande para el equipo, pero al final solo vale cuando ganamos también la final, ¿no? Así que ya, claro que estamos muy felices, pero también ya pensando en el final del sábado.
Van Dongen, española no es, pero lo de flipando lo ha aprendido rápido, ¿eh, Deina?
No. Y no, la verás bailando flamenco.
¿Baila flamenco?
Sí.
Bueno, claro que estuvo en Sevilla un montón de tiempo, claro.
Sí.
¿Y tú te animas o tú no?
Yo lo puedo aprender, eso en la sangre se lleva, así que no pasa nada.
Tú llevas más la bachata, ¿no?
Yo llevo más la salsa, la bachata, el merengue.
Así que tenemos Van Dongen, bailaora, y Deina Castellanos, bailaora de bachata, ¿no?
Bueno, lo importante es que sean goleadoras, sobre todo el sábado, y que marquen goles, no sé si uno o dos, lo suficientes para conseguir ese primer título de la temporada.
Gracias, Deina,
sí,
¿eh?
Gracias a usted.
Un beso, adiós.
Adiós.
Continuamos con más Supercopa. Comunicación en directo con Almería, donde está el Atlético de Madrid femenino. Vamos otra vez con la Supercopa masculina. El partidazo, la verdad, entre el Barça y la Real Sociedad. Empate a uno al final de los 120 minutos. Ricky Puig, el Daval de 21 años, anotó el quinto penalti y el decisivo. Él dice que se queda allí para siempre, y estaba así de feliz.
¿No estabas en el papelito de Ronald Koeman para lanzar los penaltis? Cuéntanos.
No estaba, pero faltaba uno y he sido el primero en decir que quería chutar el penalti.
¿Pero lo tenías claro?
Lo tenía clarísimo. Tenía muchas ganas, sobre todo de celebrar el primer gol con el primer equipo, y así ha sido. Bueno, yo la sonrisa nunca la he perdido. Soy un chaval bastante feliz, que aunque no juegue me van muy bien las cosas. Tengo la familia, tengo salud. Y la verdad que no me puedo quejar de nada. Si Ronald me da algún minuto, pues lo agradeceré y lo aprovecharé. Y si no, pues seguiré trabajando. Y más después de tantos años en el club, que me ha costado llegar al primer equipo. Y ahora que estoy ahí, pues no voy a tirar la toalla nunca.
Le echó personalidad ahí, Riqui Puig, que salió desde el banquillo y asumió el quinto penalti, el decisivo. Si lo fallas, esto al final te queda ahí marcado, Bonilla.
Sí, puede ser. Ya había habido muchos fallos, tanto por parte de la Real Sociedad como por parte del FC Barcelona. Y la verdad es que el chaval tuvo esa sangre fría para anotar y además anotar bien ese quinto penalti.
Y luego partidazo brutal de Ter Stegen, hizo algunas paradas, la que le hace a Zaldúa con la mano izquierda, mano cambiada, la que le saca Jan Usai en aquel lanzamiento de falta, la que le saca Jan Usai en aquel contraataque veloz por la banda derecha, hizo un repertorio de maravillas que evitaron la derrota del Barça.
Sí, el cancerbero alemán, al margen de esos dos penaltis parados durante la tanda, en el encuentro hizo unas intervenciones realmente de mucho mérito. Fue el gran protagonista del choque blaugrana.
Al final lo que importa es ganar y lo hemos ganado. Al final, claro, yo tenía algunas situaciones en que tuve que estar muy atento y súper contento que podía ayudar al equipo, ¿no? De esta manera y había algunas ocasiones que paraba que también te hacen crecer en el partido y bueno, cuando tienes esta tanda de penaltis, pues al final estás más preparado a lo mejor, pero bien, súper contento que pudimos pasar y ahora recuperarse y mirar a ver qué pasa el domingo.
Uno de los muchos que falló en la tanda fue Griezmann, que envió la pelota por encima del travesaño. El Barça jugó sin Messi. Esta mañana le estaban haciendo pruebas en Barcelona y no es ni mucho menos segura su presencia en la final. Bonilla, ¿no?
Sí, eso parece. Ahora mismo hay muchísimas dudas de que el crack argentino pueda estar en esa final del próximo domingo. Hablabas de los fallos por parte de la Real Sociedad. Bautista Oyarzabal y William José marraron las penas máximas. Un Oyarzabal que falló en la tanda cuando llevaba anotados 16 sí. penaltis seguidos.
Sí, sí.
Y llegó en esa tanda de penaltis cuando...
Se lo adivinó Ter Stegen.
Marró esa pena máxima. También Ter Stegen paró los penaltis de Bautista y Oyarzabal, y por parte del FC Barcelona, de Johnny Griezmann, también marraron sus penas máximas. Gran partido de la Real Sociedad, serio en defensa, generó muchas ocasiones de gol y acabó claudicando en esa tanda de penaltis. Por todo lo generado en el partido, y Imanol Alguacil, técnico realista, se mostraba así.
Pues te puedes imaginar, yo siendo el entrenador de nuestro equipo y viendo a una Real Sociedad competir como ha competido. Pero no solo este partido, yo creo que lo venimos haciendo ya desde hace tiempo, y la verdad es que solo tengo palabras de elogio hacia los jugadores y a todos los aficionados por todo el respeto que nos están demostrando. Estoy convencido que hoy, igual que vosotros, igual que yo, igual que los jugadores... Hoy casi toda Guipúzcoa y como he dicho antes, todos los amantes del fútbol, hoy creo que están muy orgullosos del partido que ha ofrecido la Real Sociedad.
Bueno, pues partidazo en la primera semifinal entre Barcelona y Real Sociedad. Barcelona finalista, vamos a ver si esta noche hay otro partidazo y el Real Madrid se mete en la final. El Atlético viendo ahora los toros desde la barrera porque no juega este fin de semana, no juega hasta el próximo jueves. El protagonista de las últimas horas, por supuesto, Dembélé, que ya luce la camiseta del Atlético con ella.
Así es, acuerdo cerrado. Ayer, a eso de las 6:15 de la tarde, lo oficializaba el Olympique de Lyon. Y unos minutos más tarde también lo hacía oficial el conjunto del Atlético de Madrid. El acuerdo que se ha cerrado en 1,5 millones de euros y una opción de compra de 33,5 millones que podría aumentar hasta los 38,5 en caso de cumplirse algunas variables, y en caso también de que el Atlético de Madrid decidiera el 30 de junio quedarse en propiedad con el futbolista francés. Los galos, en caso de que el Atlético de Madrid se quedase en propiedad al jugador, más allá de ese 30 de junio, se van a guardar un 10% de una futura venta. Va a llevar el dorsal 19 que dejó Diego Costa, y seguramente hasta finales de mes, hasta principio de febrero, no podremos ver jugar a Dembélé porque, insistimos, está lesionado de uno de sus brazos.
Hemos visto fotos en las redes sociales del Atlético de Madrid con el dorsal número 19 junto al presidente Enrique Cerezo firmando el contrato con Miguel Ángel Gilmarín. La típica foto protocolaria de un Dembélé que quiere relanzar su carrera aquí en el Atlético de Madrid. Es un futbolista joven, 24 años, esperemos que venga con ganas. Ha mostrado buenas cosas en el Olympique de Lyon las dos últimas temporadas. Son 47 goles las dos últimas campañas, pero es verdad que este año ha contado poco, ha jugado poco y solo llevaba un gol.
Sí, ha jugado muy poco. El cambio de sistema, nos lo comentaba el otro día Andrés Onrubia, cambió de sistema el técnico, llegaron varios futbolistas que se adaptaron a ese sistema allí, y Moussa Dembélé cada vez iba teniendo menos protagonismo, y como tú bien has comentado, un gol tan solo en esta campaña.
Y esta mañana han presentado a Manu Sánchez en Pamplona, ¿no?
Así es, el chaval ha sido presentado esta misma mañana, hace unos minutos, nuevo jugador del conjunto de Osasuna, que ya lo pretendió en el pasado mercado veraniego, no se pudo hacer, y ahora sí Osasuna tiene a ese lateral izquierdo madrileño hasta el próximo 30 de junio.
Seguimos en el partido de la una, Copa del Rey, vaya fin de semana que viene. Seguimos en el partido de la una. Este fin de semana hay Copa del Rey. Hasta 5 de los nuestros entran en competición. Es noticia de esta mañana que el Leganés jugará frente al Sevilla el sábado a las 8 de la tarde en el Metropolitano, debido al mal estado de Butarque. Nos escucha ya uno de los jugadores del Lega, un sevillano, Juan Muñoz. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo recibes la noticia? El cambio de escenario. ¿Qué te parece lo de jugar en el Metropolitano?
Bueno, al final me parece bien, ¿no? Porque al final, cuando las condiciones no son buenas en nuestro campo, bueno, hablando mal, no es una tontería jugar en un campo en el que no se puede o es casi imposible, ¿no? Al final, pues bueno, el Wanda es un gran campo, un estadio muy, muy bueno, y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible en este escenario.
¿Te garantizas que el campo va a estar en condiciones, que es una cosa muy buena? ¿Igual las dimensiones, al ser más grandes, le pueden favorecer más a ellos o no? ¿Tú qué crees?
Bueno, al final yo no pienso que le favorezca a uno más que a otro. Al final el campo, yo siempre lo digo, el campo cuando está bien para los dos, cuando está mal para los dos. Al final son dos equipos, se enfrentan 11 contra 11 y puede pasar de todo. Obviamente cuando el campo está bien, pues al final es mejor para, bueno, para jugar al fútbol y para de verdad saber lo que tiene que hacer cada equipo, y al final en un escenario como el Wanda Metropolitano pues todo es más fácil.
Bueno, días muy raros, ¿eh? Estos con el temporal, con la nieve, habéis entrenado con muchas dificultades, incluso ayer prácticamente en solo medio campo del campo de entrenamiento. Igual no es la mejor manera de llegar al partido, ¿no?
Bueno, al final es complicado, porque es lo que tú dices, al final pues no tienes el campo entero, el campo pues al final por las temperaturas que hace y por todo lo que ha pasado de nieve y demás, pues el campo pues no está en las condiciones en las que ha estado durante todo el año, y al final es complicado, ¿no? Pero bueno, eso está ahí, no podemos hacer nada, estamos intentando cambiarlo de lo más rápido posible, pero nosotros tenemos que estar lo más preparado posible dentro de lo que cabe para afrontar el partido en las mejores condiciones.
Bueno, este es un partido muy especial para ti, Juan, porque tú eres sevillano. ¿De dónde? ¿De dónde naciste?
Yo nací en Utrera.
En Utrera. Y, sí. Y toda tu vida o gran parte de tu vida en Sevilla y en el Sevilla. ¿Cuántos años en el Sevilla?
Sí, bueno, yo jugué desde pequeño, jugué en la escuela de allí de Utrera, y a los 10 años me fui, bueno, firmé por el Sevilla hasta los 18, 19. Al final he estado toda mi juventud, ¿no? Allí he pasado de todos los escalafones inferiores hasta el primer equipo. Al final en el primer equipo tuve la suerte de estar 2 años y bueno, ha sido y es un club, ¿no? Pues bueno, que siempre lo tendré en el corazón, porque es donde he crecido, donde me han enseñado la mayoría de las cosas que hacen el fútbol, y bueno, yo como siempre he dicho, estaré eternamente agradecido, porque bueno, al final es un club que me apoyó muchísimo, que desde pequeño estuvo ahí, y bueno, pues le tengo un cariño especial, está claro.
Y toda tu familia sigue viviendo en Sevilla, ¿no?
Sí, claro, viven todos en Utrera, como siempre, y yo creo que no te van a menear de allí.
Cuando tocó el sorteo, te llamaron y te dijeron, niño, a ver lo que haces, ¿no?
Sí, bueno, al final lo típico, ¿no? Pues los amigos, la familia y demás, cuando ven el Sevilla, pues bueno, siempre es especial, ¿no? Porque sí que es verdad que llevo ya bastantes años en segunda división y no he tenido la oportunidad de jugar contra ellos, ¿no? Y bueno, ahora pues se presenta esa oportunidad y la verdad que muy contento, ¿no?
¿Tu primera vez, por tanto, contra el Sevilla?
Sí, si no recuerdo mal, no sé si he jugado otra vez contra ellos, pero yo creo que es la primera vez que me voy a enfrentar contra ellos en un partido oficial. Y bueno, como te digo, un partido especial, obviamente, pero bueno, al final es uno más, una competición coopera y que intentaremos conseguir pasar de ronda.
Bueno, allí estuviste en la cantera, como tú dices, pasaste por el B entre el 13 y el 15 con Ramón Tejada, con Diego Martínez como entrenadores. Allí coincidiste con David Soria, por ejemplo, y con Sergio Rico, ahora porteros en primera división o en Francia. Estuviste en la primera plantilla entre el 14 y el 16 con Emery en el banquillo, con Vitolo, Gameiro, Rami, Reyes, Coque. En fin, era ya el germen del gran Sevilla, ¿no?
Sí, sí, yo la verdad que he tenido, y siempre lo digo, siempre que hablo con amigos, con compañeros y demás, he tenido la suerte de jugar con jugadores que, bueno, que ahora han estado en primera división, con jugadores ya más viejos, por decirlo de alguna manera, que han sido estrellas mundiales, y la verdad que, bueno, intenté en todos esos años que yo era joven, intenté ser una esponja, ¿no?, aprender de todos ellos, porque al final, pues bueno, a la vista está, ¿no?, de que conseguimos títulos, era un equipo ganador, el cuerpo técnico era una maravilla, y la verdad que me llevo y tendré para recuerdo muchos momentos en los que viví y en los que aprendí muchísimo.
No tengo el dato, en esos años que estuviste, ¿qué ganasteis, Juan?
Bueno, yo estuve los dos primeros años, sí. Bueno, las tres Europa League seguidas que ganó el Sevilla, sí. Con Emery. La primera no estuve, entrenaba de vez en cuando, ya en la segunda sí que es verdad que entrenaba con ellos todo el año, pero bueno, bajaba algunas veces a jugar con el filial y demás, y ya en la última sí estuve con ellos, con ficha de primer equipo, en el primer equipo y demás, y fue cuando conseguimos la última.
O sea, que estamos hablando con un campeón de la Liga Europa, ¿eh? Cuidadito.
Sí,
¿eh?
Sí.
Oye, y aquel gol, el que marcaste en San Mamés el 14 de mayo del 16, este se te queda para siempre en la retina, ¿no?
Claro, ese fue el último año ya cuando estaba en el primer equipo con ficha profesional, y bueno, hasta el final se me queda la retina, porque ha sido el único gol que yo he marcado en primera división, en un campo como San Mamés. Bueno, al final, pues bueno, fue todo muy bonito, porque hacía poco tiempo antes de ese partido había fallecido mi padre. Entonces, pues bueno, se juntaron muchos recuerdos, muchas anécdotas y mucho trabajo a la espalda
después de muchísimos años y pude conseguir mi sueño, que fue marcar un gol en primera división.
Bueno, que les queremos mucho, pero que el sábado vas a darles toda la caña que puedas, ¿eh?
Hombre, está claro, al final para eso estamos. Un club al que le agradezco eternamente todo lo que ha hecho por mí, pero bueno, al final ahora somos rivales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cada uno va a intentar conseguir lo suyo y nosotros obviamente pues vamos a conseguir, como ya te he dicho antes, pasar de ronda y estar en las mejores condiciones posibles para hacerlo realidad.
¿Se les puede noquear a 90 minutos en un campo prácticamente neutral? ¿Se les puede ganar, Juan?
Bueno, yo siempre soy optimista, ya no solo con el Sevilla, con cualquier otro equipo. Al final, obviamente, sabemos contra quién nos enfrentamos, los jugadores que tienen, la campaña que llevan haciendo, los buenos jugadores que son, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas también. Tendremos que estar al 120% desde el calentamiento, o sea, el minuto 100, por así decirlo, intentar hacer un buen partido para jugarle de tú a tú e intentar conseguir pasar de ronda.
Bueno, vienes de dar dos asistencias en la eliminatoria contra el Socuéllamos, el típico partido que puedes perder mucho y ganar poco. Allí sacaste el taquito en los primeros 20 minutos y solventasteis el partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que estos partidos son muy complicados. Yo ya llevo bastante tiempo jugando esas eliminatorias, ¿no? Y al final, pues bueno, son partidos complicados porque, bueno, ellos, pues la categoría en la que están, pues siempre tienen ese plus de motivación, ¿no? Era un campo complicado porque era un campo de césped artificial en el que nosotros, pues no estábamos acostumbrados. Pero yo creo que hicimos un partido muy serio. Desde el principio tuvimos la idea muy clara. Obviamente después tuvimos dos ocasiones y metimos los dos goles y yo creo que se calmó un poco el partido. Y ya, pues bueno, tuvimos el partido sobre la mesa nosotros más fácil. Y yo creo que hicimos un partido muy serio, que era lo que tenemos que hacer. Y ahora, pues bueno, nos toca otro partido completamente diferente que, pues, como te he dicho antes, con nuestras armas pues intentaremos ganarlo.
Con dos pases de gol de Juan Muñoz. En el vestuario, la Copa ilusiona, motiva, ¿cómo la afrontáis? ¿Cómo estáis?
Sí, nosotros estamos ilusionados, obviamente. Hemos pasado ya dos rondas muy complicadas, no solo por lo que te he dicho. Al final, pues son equipos de otra categoría y parece que tienes que ganar por goleada o tienes que ganar fácil, pero que son muy complicados. Ahora, obviamente, pues ya estamos en una cosa más seria porque en un equipo de primera división, un equipo como el Sevilla, el estatus que tiene y las cosas también que está haciendo en estos últimos años en Copa, pero bueno, nosotros estamos ilusionados, con ganas, sabiendo obviamente y siendo realistas contra quien nos enfrentamos, pero bueno, con muchísimas ganas como hemos hecho estos dos partidos atrás.
Oye, Juan, que se quejaba Lopetegui de que el Atlético llegaba con más descanso al partido frente al Sevilla. Si mira lo vuestro, que lleváis 12 días sin jugar, no quiero pensar lo que va a decir, ¿eh?
Claro, bueno, al final lo que toca con todo eso que está pasando es una locura todo, pero bueno, yo creo que están intentando hacer las cosas lo menos posible. Y bueno, al final nosotros estamos, bueno, se supone que estamos más descansados que ellos, pero bueno, también nosotros pues estamos entrenando en unas condiciones en las que ellos no están entrenando, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene lo suyo, tiene que intentar hacerlo de la mejor manera posible.
Y la última, ¿no hay mejor cuña que la de la misma madera, ¿no? Como es tu caso. 1-0, gol de Juan Muñoz, último minuto, lo firmamos, ¿no?
Hombre, claro, yo lo firmaría. Y si no es gol mío, es de otro compañero, también lo firmaría. Yo todo lo que sea ganar y pasar de ronda, lo firmo ahora cuando quiera.
Pues es Juan Muñoz, delantero sevillano, sevillista de corazón, pero ahora viste la casaca del Leganés y les va a dar caña, lógicamente, el sábado a las 8 de la tarde en el Metropolitano. Juan, un abrazo, mucha suerte, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias. La, la, la,
la, la, la. Pues ya lo sabéis, el Leganés va a jugar en el Metropolitano. ¿Y dónde se van a jugar el resto de partidos? Porque hay algunos que tienen problemas. Empezamos por el Rayo Vallecano, que juega el sábado a las 12 contra el Elche. ¿Cómo está la situación, Laura?
Bueno, pues en principio nos han dicho desde el departamento de prensa que se puede jugar en Vallecas, que están trabajando para desalojar toda esa nieve y en principio no peligra el partido en Vallecas. Eso sí, el equipo está entrenando desde ayer en Valdebebas. Le ha hecho el favor el Real Madrid de dejarle las instalaciones al conjunto vallecano.
Sí, va a haber cambio de escenario en el Fuenlabrada Levante, que se disputa el sábado a las 6 de la tarde.
Sí, pero no sabemos dónde. Lo único que ha hecho el Fuenlabrada ahora mismo es comunicar a la Federación Española de Fútbol que en el Torres no se puede jugar. Es imposible meter las máquinas porque si no se va a destrozar el césped y han pedido que le busquen un campo donde poder jugar ese partido. En el Torres no. Ayer llegaban desde Gijón. Hoy el Fuenlabrada está entrenando en casa.
Se nos ocurre que puede ser en Valdebebas, en Las Rozas, en fin, seguro que todas esas posibilidades se están explorando. Ya sabemos que el Leganés-Sevilla no se juega en Butarque, sino en el Metropolitano, se juega el sábado a las 8. Y el domingo a las 4, Navalcarnero-Eibar. ¿Está el Mariano González disponible?
Estará disponible, de momento no entero. Nos acaban de mandar una fotografía, 3/4 de campo ya están limpios. De hecho, el equipo entrenó ya ayer en el Mariano González, pero para el domingo en principio se va a terminar de quitar esa poca nieve que queda y se podrá jugar en el Mariano González.
Y nos queda otro partidazo más, el domingo a las 6 de la tarde, Alcorcón Valencia. ¿Cómo está Santo Domingo?
Pues también nos dicen que no va a haber problema para jugar en Santo Domingo, que se está retirando bien la nieve. Ayer los jugadores entrenaron sobre el campo anexo del campo municipal de Santo Domingo en Alcorcón y hoy lo van a hacer a las 3 de la tarde. En principio, si no hay ninguna novedad, el Alcorcón Valencia se podrá jugar en Santo Domingo.
Así que todos se jugarían en sus respectivos estadios, a excepción de, lo sabéis, del Leganés-Sevilla, que se juega en el Metropolitano, y del Fuenlabrada-Levante, que están buscándole escenario, pero no se va a jugar en el Fernando Torres. En baloncesto, ayer a esta misma hora, Carlos Sánchez Blas ya nos decía: prácticamente seguro, no se va a jugar el Real Madrid Estrella Roja de esta noche porque el Estrella Roja no tiene permiso para aterrizar en Barajas. Y en efecto, no se pudo jugar y ya tenemos hora y fecha para ese partido, Carlos.
Eso es, sí. Bueno, tal es el asunto que al final el Real Madrid tenía que jugar tres partidos en 5 días y solo va a poder jugar uno. El de ayer, como tú decías, suspendido, se juega el próximo lunes 18 a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center. Y como te decía, del Toro, de los 3 partidos que debía jugar en estos 5 días, el del domingo, Liga ACB en Santiago de Compostela frente al Mombús Obradoiro, también aplazado por un brote de COVID en el conjunto gallego. Así que, de momento, y por supuesto ahora confirmamos ya, el del lunes 18 contra la Estrella Roja se juega mañana, eso sí, Euroliga en Múnich frente al Bayern a las 8:30 de la tarde.
Ese partido lo contaremos mañana aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y es gran noticia en el baloncesto, se ha conocido durante la madrugada que Harden, la barba Harden, uno de los jugadores más emblemáticos de la NBA, deja Houston, Carlos.
Eso es, James Harden, traspasado esta madrugada de Houston Rockets a Brooklyn Nets, ha sido uno de los culebrones de estos primeros inicios de la NBA esta temporada y se va a juntar nada más y nada menos que con Kevin Durant y Kyrie Irving, una tripleta absolutamente excepcional. Vamos a ver si estos tres hacen lo suficiente como para luchar por el anillo o aquello es un gallinero con demasiados gallos.
Contratazo el que debe tener allí, ¿eh?
Imagínate, de unos cuantos, yo creo que por encima de los 20 millones de dólares.
Está claro que es uno de los jugadores más importantes en este momento de la NBA. Traspaso ya finiquitado, además con varios cambios de jugadores, movimientos, bueno, diversos.
Implicaban a Cleveland, sí, a los Pacers, en fin, muchísimo lío.
Para poder cambiar de destino Harden, que es él, el que ha provocado el traspaso, estaba deseando marcharse de Houston, donde ya no veía posibilidades de luchar por el anillo. Y en el Dakar, ¿cómo han marchado las cosas esta mañana, Bonilla?
Mal. Joan Barreda ha tirado por la borda cualquier opción de ganar el Dakar. El de Castellón ha cometido un error, saltarse un punto de reabastecimiento de combustible que finalmente le ha llevado a quedarse sin gasolina en su Honda y todo ello le ha obligado a abandonar al piloto español después de pedir asistencia y ser trasladado al vivac en un helicóptero. Se da la circunstancia que Barreda estaba haciendo una grandísima etapa. Era segundo a 3 segundos de Sanders, pero aventajaba, por ejemplo, al líder, a Kevin Benavides, en 2 minutos 26 segundos. En coches todavía no ha terminado la etapa. Por el momento, Carlos Sainz ocupa el tercer lugar.
Hoy estaba perdiendo tiempo de nuevo, ¿eh? Ya en el kilómetro 400 y pico estaba perdiendo 2 minutos. Bueno, estaba más de una hora, con lo cual ya no había caso. Y Peter Hansel mantiene el liderato a falta de la última etapa. Y esta mañana hemos visto por primera vez la imagen del nuevo coche de Fernando Alonso, que ya no es Renault, que es Alpine, Carlos.
Sí, la decoración, en este caso del coche que va a lucir la próxima temporada de este año 2021 ya Fernando Alonso, es el modelo del año pasado, pero decorado, es un primer esbozo de lo que va a ser la decoración definitiva, no se va a exhibir hasta el mes de febrero, pero hemos visto el Alpine A521, que va a ser como se llame el modelo que va a pilotar Fernando Alonso, un coche totalmente pintado de negro con los colores de la bandera francesa en el alerón delantero y en la parte trasera del vehículo, pero en principio ese negro del Toro va a cambiar por el azul de la bandera francesa.
Que dicen en Renault que el 2021 es un año de transición y que el 2022 será el año en que quieren estar en todos los podiums posibles. Y en 20 segundos, por cierto, gran noticia en el fútbol internacional, el Bayern Múnich, que parecía intocable, cayó en la Copa contra un segunda, ¿eh?
Absolutamente, sí, fue una de las sorpresas, un equipo que venía ganándolo todo, de hecho proclamado mejor equipo de la pasada temporada del pasado año 2020 y que se ha pegado el gran batacazo en este inicio de la Copa en Alemania. Vamos a ver qué es lo que pasa esta noche en la Supercopa.
El Kiel 2-2 al final de los 120 minutos y por penaltis pasó a la siguiente ronda fuera el Bayern. Por cierto, el Paris Saint-Germain de Pochettino ganó la Supercopa, primer título para el argentino al ganarle al OM, al Olympique de Marsella, por 2-1. 9-5, Onda Madrid, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, segunda semifinal de la Supercopa. Ahora os quedáis con David Junquera y las noticias. 14 horas. Volvemos mañana, 1 en punto. Adiós. Oh, 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 oh.
en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.